Pues habéis ido en un pueblo, bueno, eso es
un barrio. Barrio.
Es un barrio de un pueblo, ¿eh? ¿Esto?
Sí,
no,
ajá.
No es barrio. Ningún pueblo esto. Esto es un barrio.
Todo de
¿Cómo se llama este pueblo?
Cabanillas.
Bueno, barrio de Caixar. Es el municipio de Cabanillas, pero es barrio de Caixar.
No.
Y Cabanillas tiene tres barrios. Espinavesa, no, Vila de Miras...
No, no te preguntan más, no te preguntan más.
Pues, si les parece bien, nos cuentan primero, ¿hacían aquí matanza antes? Sí. ¿Lo han hecho ustedes también?
Ya os podéis quitar la mascarilla.
¿No les importa?
No.
Sí, hay muchas gracias.
Gracias.
Bueno, aquí es. No vamos a coger nada aquí.
Bueno, no se sabe, pero sí, estamos vacunados.
Sí, sí, sí.
No se sabe, y por si acaso, bueno.
No pasa nada.
¿Y criaban cerdos aquí?
Sí.
¿Y nos cuenta cómo se hacía desde el principio, desde la crianza?
Pues teníamos la madre, parían, y luego a las 8 semanas más o menos separábamos la madre de los pequeños, y los pequeños los vendíamos.
Para,
y la madre...
Para engordar. Y entonces se pasan los mataderos. Está...
Bueno, no te preguntarán, ya tiran por un plan. Tranquilo.
¿Y, sí. ¿Y cómo se mataba el cerdo?
Uy.
¿Venía alguien de fuera o la
Sí, sí, venía la persona
venía
que ya hacía sí, esta faena.
Sí, había un comerciante.
No, ha matado porco, un matador.
Ah, a matar al cerdo, un matador, un aficionado de por aquí. Y aquella persona mataba al cerdo, hacíamos alioli.
Bueno, no te preguntarán, ya te preguntarán. Mi marido habla... Como
bueno,
máquina.
Cuéntenos
no, sí, está
lo que
sí.
quieran.
Está,
de verdad,
bien, está bien que habléis vosotros.
Sí, bien. Sí. Lo hacían esta gente. Sí.
Sí, porque lo mataban y lo partían.
Pues sí.
Lo
partían y el jamón en un sitio, lo que era la cancelada en otro sitio y todo separado. Y entonces las mujeres hacen las longanizas.
Las botifarras.
Y todas las botifarras. Lo era
que lo cocíamos, lo cocíamos
días,
con un caldero.
Así estaban 2 días. Sí. Sí.
Bueno, ahora, sí, porque el último día se hacía, como no había neveras, se cocía parte del cerdo, que eran las costillas y eso. Se cocían como si fuera para comer, pero luego se ponía con la grasa del cerdo y se mezclaba todo. Y eso servía
más.
Para la... Para hasta que se terminara, para cocer las fabas, para hacer arroz, cuando no había neveras esto, ¿eh? Porque aquí llegó la luz del año 73. Y claro, no teníamos
maneras de tener una nevera.
De conservar un poco la carne, si no fuera embutida o salada.
O si lo hemos pasado mal nosotros. Ahora sí que todo va bien. Parece llano, pero antes no, ¿eh? Había muchas curvas, ¿eh? Y baches, ¿eh? Pero bueno.
Solamente comíamos cerdo y algún pollo que criábamos, ¿eh? Y algún conejo.
Sí,
nosotros no íbamos a comprar.
No.
Hasta se hacían el pan, pero eso antes del año 50,
sí.
¿Eh?
Y... Para seguir con la matanza, ¿usted qué se hacía con la sangre del cerdo?
Pues cuando salía del cerdo se metía la mano y se iba removiendo y salía pues una parte de la sangre que quedaba como un, no sé, ¿cómo te diré yo?
Cuajada.
Cuajada, y la sangre no se cuajaba entonces, porque ahora la sangre cuando se enfría se cuaja. Aquella no se cuajaba y era para poner al embutido.
Uh-huh.
Y se dejaba, pues se mataba un día por la tarde y al día siguiente ya se podía trabajar la carne cuando se enfriaba.
Eso.
La única cosa que el día de la matanza, pues lo que hacíamos era limpiar las tripas.
¿Y cómo lo hacían eso?
Uy, eso es complicado.
Pues mira, quitando la porquería en un cubo, en lo que fuera, porque agua corriente tampoco teníamos. Pero íbamos a las riberas, a los ríos, quitábamos la mierda Y luego, pues ya nos la montábamos como por, para poner un poco un tubo o algo que nos viniera al agua, metíamos el agua en el. ¿Cómo se dice? La tripa. En la tripa. Y íbamos limpiando. Luego le teníamos que darle la vuelta, girarla. Porque donde había la porquería, con un cuchillo había que rascar todo, de dos lados. Y luego mirar si había quedado limpia haciendo una caña y bufando para ver si estaba limpia. Si estaba limpia, tenías que terminar de rascarlo. Pero eso no lo vais a escribir todo vosotros.
No, por eso también lo grabamos, porque es que si no, no nos podemos acordar de todo.
¿Estáis grabando?
Sí, sí, no les importa, ¿no? Les ha preguntado antes mi compañera.
Sí, sí, no, es que me pensaba que era fotografía.
Ah,
no quiero fotografía.
No se preocupe. No. ¿Y qué embutidos hacían?
Y tanto.
Lo que ahora venden en las tiendas, todo.
Sí.
Últimamente hasta chorizos.
De longaniza, sí. Como los que hacíamos los agricultores, no encuentras los mercados. Pocos mercados, ninguno.
Porque ahora ponen conservantes.
Cerdo. Entonces no había conservantes, había todo natural. Entonces ponían pimienta negra, que es lo que da el gusto, más o menos, y conservación, sal, y colgaban las longanizas.
Bueno, últimamente ya nos habían enseñado a ponerle azúcar, porque la longaniza quedaba seca, pero no reseca. Y ya poníamos muy poco azúcar, me parecía que eran 10 gramos por 10 kilos, muy poco. Pero aquella longaniza no se ponía rancia nunca, y siempre tenía buen color. Eso nos lo habían enseñado ahora ya últimamente, porque ahora ya hace 15 años que no hacemos matanza, ¿eh?
Claro, sí. ¿Y butifarras hacían?
Todas.
Sí, tanto.
Sí, las negras, las de hígado, las de peró, que era la corteza del cerdo, también, sí. Eso es lo que comíamos primero, y guardábamos los fuets y las longanizas para más adelante, porque esas cocidas, pues en verano ya sudaban y no era fresca, ya se venía también seca.
Se secaba mucho también.
Sí.
Las que eran de agadas, ahora las gordas, que era el vientre del cerdo, y hacía una botifarra ancha y grande, aquella ya se aguantaba mucho. Y entonces le ponían corte de cansalada, que cuando cortas la botifarra negra, ves unos cortes blancos, salen, y es la cansalada que aguanta a que no se seque más la grasa para pasar todo el verano. Y lo hacíamos así.
Y con la tripa del cerdo no hacíamos bastante. Luego había unos sitios que venían la tripa que querías, te la vendían. Sí. En los mataderos. Claro, ahora los mataderos son enormes, pero entonces eran pequeños.
Sí.
Y muchos pueblos había un matadero que te vendía tripa y podías coger más tripa, porque mucha gente, en vez de salar la espalda, la trituraban para hacer más longanizas.
Sí.
Bueno, y eso es la matanza del cerdo.
¿Y con el pernil? ¿Qué hacían?
Pues con el pernil lo poníamos con sal en una mesa, así inclinada, que ya la hacíamos expresa, y la cubríamos de sal.
Cubierto de sal.
Y aquello quitaba mucha agua, por eso poníamos la mesa así
inclinada,
porque salía todavía líquido cuando los primeros días. Y luego aquella sal quedaba bien mojada, la quitábamos por encima, por no es que volviéramos a lavarlos, pero cambiábamos la sal. Yeah. Y luego no sé cuántos días, eso ya no me acuerdo. Pero
poníamos una madera ancha y grande y una piedra encima de los dos perniles para que se secaran. Cuando se secaban iban bajando y queda un pernil llano, como se ven todos los lugares, porque ponen una vez matado salir del cerdo, queda así, no es llano, ¿eh? Y entonces ponen estos pesos que con la sal iba bajando la carne, se iba aplastando, como planchando, y cuando cortabas el pernil, era un pernil que, bueno, como si fuera un trozo de pan que cortas toda la parte del pan, un cacho de pernil así de larga, ¿eh? Si sabías cortarlo, y era buenísimo porque había un poco de grasa y entonces lo otro todo era carne, bueno, no, los paneles nos gustaban mucho de hacer y entonces en cuando estábamos segando los campos para llevar las comidas era muy práctico, una langoniza, una ensalada y pernil, que lo llevaban cortado de casa y así se hacían las cosas. Sí, sí.
Pero sí. Los cerdos que matábamos eran más grandes, pasando sí. Casi siempre de 100 kilos.
Madre mía.
100, 120.
Sí.
Para que sacáramos carne para el año, ¿no?
Sí, claro, claro.
Luego, si eran muy grandes, tampoco. No. Si son tiernos y quieres para todo el año, se encoge mucho la carne. Y si tenía ya esa sí. Edad...
Hechos, la carne no bajaba tanto. El pernil quedaba más grande y más, no estaba tan encogido. Y si es joven, queda la carne así, se arronza y queda un jamón pequeño.
Sí. Eso es la vida de la matanza.
¿Y con la manteca hacían algo?
Sí, eso que ya te lo he contado.
Sí, pero ¿hacían dulces?
No.
No.
La guardábamos para cocinar. Alguna la poníamos con carne para que se nos conservara. Pero claro, como eran cerdos grandes, también tenían bastante grasa. Luego la poníamos en ollas de barro. Y la guardábamos para cocinar con una cuchara de madera, siempre de madera. Poníamos y ahora ponemos aceite, pues entonces una cuchara de aquello. La comida es mucho más buena, lo que no es sana. Pero bueno, sí.
Sí, y las pieles y eso de los animales, porque me imagino que también tendríais conejos, a lo mejor con conejos cocinabais.
Sí, sí. Sí.
Ajá. ¿Y utilizabais la piel del conejo? ¿Eso lo desechabais?
No, lo desechamos la piel. Ajá. Sí, todavía tengo unos cuantos conejos.
Sí, ¿y hacíais platos típicos con la comida que teníais?
No. Bueno, platos típicos en país siempre más o menos, mira, se ha comido eso, patatas, sí, comprábamos fideos, arroz, pero tampoco era la cocina que hay hoy, tan variada, ¿eh? No te creas. Lo que había en el huerto, si había coles, lo que fuera. Calabazas, mira, todavía cultivamos.
Coliflor, y son buenas las calabazas, ¿eh? Cocidas. Son dulces y son buenas. Sí.
Bueno, nosotros todavía no hacemos cocina así de... De mercado, de cosas fabricadas, no.
Todo fabricado nuestro.
No, cocinado nuestro. Cocinado. Además, a nuestra edad, del régimen te lo tienen marcado, que todavía no lo cumples bien, pero claro, no puedes comer esas cosas precocinadas, porque más o menos también sabemos lo que meten ahí, ¿eh?
Que no es natural.
Todo,
¿no?
Lo más natural.
Lo que ahora hacen de, por ejemplo, hamburguesas en un supermercado, de carne quizás haya un 30%, y todavía no lo sé. Lo otro son harinas. Las harinas tampoco hacen mal a nadie.
No,
pero son harinas casi de guisante, porque las consumen a toneladas. Nosotros si comemos carne, comemos carne, no comemos... Si compro hamburguesas, las compro en una carnicería. porque era supermercado, ya veis los precios, eso no concorda con el precio carne, pues ya algo tiene que haber.
Vale, pues también queríamos preguntaros, bueno, no solo por la matanza, la agricultura y eso, sino si se hacían también fiestas populares aquí, cuando erais jóvenes.
No. Fiestas populares no.
Solamente la fiesta mayor.
No, sí había fiestas. Pero aquí cuando matábamos el
tema... No, digo que de mes, deixa ver si feu festes així casolanes.
Ah,
sí.
No.
Bueno, es que la matanza fiesta... del cerdo, ya invitábamos a los... Sí, a los hermanos.
El día de la matanza,
sí. Sí, pero
a una
sí,
cena,
y al último, especialmente... cuando ya te habías terminado todo, que venían a ayudarte algunos, otros no, pero les invitabas, pues...
Algunos vecinos.
Hacíamos una cena. Con algo del cerdo, pues con lo que sea, con el hígado, nos comíamos el primer día el hígado que no se conserva, lo comíamos todo, lo aprovechábamos todo.
Sí, sí. Hasta las orejas.
¿Y qué me estaba diciendo? ¿Que el hígado no se conserva?
No. Bueno, cocido sí que se conserva, pero no lo comíamos fresco.
Ajá.
Sí, porque un hígado de un cerdo es bastante grande, ¿eh?
Sí.
Si lo comíamos así frito con ajo y perejil, es buenísimo. Pero claro, ahora ya
yeah.
Y conservar todo esto, pues lo que eran las patas, los dedos de los pies, lo partimos y lo hacíamos a trozos, lo poníamos con una olla grande de tierra y poníamos sal. Puesto sal, entonces poníamos carne, res de carne, otra vez otra capa de sal y no se viendo hasta que estaba lleno. Y esto se conservaba a base de viento. Sí, sí.
Además, las costumbres de eso cambian un poco de aquí a la Rocha, por decir algo. Cambian, ¿eh?
Claro, por eso queríamos preguntar también por distintas zonas.
Sí, sí.
Para luego poder compararlo.
Costumbres, cosas que del cerdo, uno hacía una cosa, pero normalmente lo que os hemos contado porque él es de aquí, pero yo soy de la Garrocha.
Sí.
Sí. Era.
¿Y cuándo se mudó aquí? Lleva muchos años ya.
Sí, el año 70. Sí, ahora ya llevo más vida aquí que allí.
Claro. Y le quería preguntar también sobre los animales, ¿cómo se cuidan las gallinas? ¿Qué se les da de comer?
Pues maíz,
avena,
¿cómo se llama el otro? Ordi, pero no, ahora no me acuerdo cómo se llama.
Cebada.
Harina.
Sí.
Bueno, también les mezclamos un poco de pienso de esos que venden. No, y también no. Es el grano triturado, pero ahí no sé ya qué meten.
Pienso no.
Pero es que la gallina que compras, como nosotros no las criamos, no nacen aquí, las compramos y ya vienen acostumbradas. Y si no les das un poco mezclado, les engañas, casi les cuesta mucho poner huevos, ¿eh?
Aquí había unos molinos, este barrio había un molino para triturar el grano, ponerlo fino, y nosotros con el carro llevamos 3 o 4 sacos y al llevarlo a un molino que lo trituraban, y entonces los cerdos, porque si les dabas así saliendo,
¿te paran las gallinas, Elena?
No lo aprovechaban bien, y en cambio así lo aprovechaban muy bien toda la comida.
Está probando las gallinas.
¿Eh? Están probando las gallinas. Bueno, las gallinas sí que es salir del campo y darles así, la gallina. Pero lo que es cerdo, todo con harina, porque lo tienen más bien de sopairlo, para decirlo bien, y entonces les hace más. Porque entonces, si les das entero, a unos lo pueden sacar otra vez entero. Y aquella semilla no les ha hecho nada del cuerpo. En cambio, triturado, entonces les hacía todo un provecho tenían todo un provecho de aquellas semillas, sea maíz, sea avena o trigo, si les quería. No, si no, el trigo no se les daba.
Trigo hacía falta para comer.
Sí, el trigo para el pan.
Pero ahora, ahora también hay quien les da trigo. Nosotros nos damos maíz triturado, ordi, avena. Bueno, avena es una cosa y el ordi es otra cosa. Son dos semillas diferentes, pero son, se cosechan en el campo. Y un puñado de pienso para engañarlas.
Para que el pienso lleva un caos. Le ponen mucho caos.
Sí, les ponen minerales.
Y minerales, y les conviene algo de mineral. Uh-huh. Han descubierto que antes minerales eran que las gallinas estaban dando vueltas por aquí.
Estaban sueltas.
Estaban sueltas y estaban escarbando. La zorra se las comía a veces, porque había más de 4 veces tuvimos que los perros ladraban. Mira, ¿qué hay? Mira, una zorra en medio de las gallinas, mira, se lleva una. Y si tenías un arma, que son aquí, siempre teníamos una escopeta, pégale un tiro, si puedes. Y le pegaba un tiro la zorra. Y entonces, el que mataba una zorra, pasaba por las casas a hacer un captirio y le daban, aquí le dábamos 3 o 4 huevos para pasar la zorra muerta, porque dale las gracias que has hecho desaparecer las zorras para que las gallinas puedan tener vida. Y se pasaba con una bicicleta pobre y con un palo a veces la zorra aquí. ¡Ah! Pero un asco casi. Hacía 2 días que ya estaba muerta y un cesto para ponerlos. Mira, han matado
a una guilla. Y a lo mejor te venían de otro pueblo a enseñarte que habían matado una zorra.
Sí, y porque venían de otro pueblo a ver. Madre mía. ¡Wow!
Eso era miseria.
Miseria. Miseria, miseria y compañía. Madre mía. ¿Cómo ha cambiado la cosa?
¿Y ustedes cómo sabían si un animal se podía comer o estaba malo?
Pero el cerdo ya tenía la obligación de, el hombre que venía a matar ya quitaba, no sé, un trozo del hígado, un trozo de no sé dónde, y tenías que llevarlo al veterinario para que lo analizara. Y luego, al cabo de poco, ya te decían, está bien, puedes... puedes.
Ya te decían, ya puedes comértelo o puedes embutirlo, que está bien.
Eso,
pocos mismo, se habían oído que tenían una enfermedad que decían que venía de las ratas. Como había muchos ratones antes, cogían la truquinosis, los cerdos. Y algunos sentían la truquinosis y el veterinario dice, este lo tenéis que quemar o enterrarlo. Tiene truquinosis y para vosotros os haría daño. Y no había que tener muy pocos, muy pocos. Y pasaba esto, sí.
Claro, pero era una lástima, ¿no? Porque el cerdo se desaprovechaba al final.
Sí, pero... Y tenía contagio esa enfermedad, me parece. Eso ya yo no lo he visto, ¿eh? Lo vemos. Yo solamente me acuerdo que había la usurpeda, que eso sí. Cuando una casa tenía un cerdo enfermo, te obligaban a matarlos todos. A mis padres les mataron 32. Y luego los tenías que enterrar tú mismo en un campo donde quisieras. ¿Sabes? El drama que es hacer un agujero. Entonces no había estas máquinas para meter estos cerdos, porque no, no se los llevaban de la casa, no. ¿Cómo? Pero mataban a los enfermos y a los vivos, todo, limpio.
Sí.
Y esa enfermedad se contagiaba entre cerdos y vacas.
¿Vacas tenían?
Vacas, bueno, vacas en mi casa allí sí, pero aquí no hemos aquí, tenido vacas.
Bueno, nosotros no hemos tenido vacas.
Bueno, tú sí, va.
Bueno,
tú
sí, antes, pero antes de la cuenta. Teníamos 4 vacas, y el máximo que hemos tenido aquí, y llevar, todavía tenemos las marranchas aquí dibujadas y las teníamos que llevar aquí en la carretera, que bajaba un tal de Olot, que tenían una fábrica de hacer quesos y todo esto, y iban a recoger toda la leche que había empezaba en Navata y ir subiendo. Y la gente que tenía leche tenían que coger las maranchas y llevarlas a la cartera, que cuando pasaba el camión lo recogían.
Desde el año 60 eso, ¿eh?
Sí. ¿Y qué se hacían ustedes o sus padres cuando eran pequeños?
¿Qué?
Queso.
Bueno, cuando parían una vaca, que estos tardaban 10 días en que no te querían la leche porque decían que era tierna, entonces sí, se hacían, pero puntualmente, no aprovechando la leche, que la primera leche tampoco es muy buena, muy comestible, pero ya, mira, siempre aprovechamos un poco para hacer alguno para nuestra comida, no para comercializar ni nada, no, eso no.
¿Y nos puede contar cómo se hacía el queso? ¿Sí sabe?
Sí, mira, había una planta que es como una alcachofera que hace como una alcachofa. Cuando florece, no sé si habéis visto nunca una alcachofa florida, que ya florece, que tiene azul aquellos pelos, pues lo mismo es la alcachofera, pero era rústica, del bosque. Bueno, del bosque no, tenías que plantarla, pero era más fuerte, más amarga. Pues aquí los pelos los cogíamos, los cortábamos las tijeras, los cogíamos, los hacíamos secar, los guardábamos para hacer esto. Se metía un poco de agua con unos pelos de esto y cuando estaba fría se metía la leche, la removías y así iba cuajando.
Y
todavía se hacen así, ¿eh?
¿Sí?
Todavía hay todavía hay plantas de estas. Y si no, con vinagre, pero con vinagre tiene un gusto más un poco diferente, más natural con esa hierba. Y se llamaba, o se llama, hierba colde. Todavía no sé, porque yo ahora no tengo ni leche, pero me parece que las herbolisterías todavía venden de esto, ¿eh? Y en la farmacia, ahora también venden unos polvos, que también se hacía lo que es la cuajada, porque queso la cuajada es lo mismo. Lo que pasa es que la cuajada no sacan tanta agua y queda más tierna, y el queso lo van exprimiendo, colgando para que deseche todo el agua. Y eso.
Yeah. Y bueno, también queríamos preguntaros sobre comidas que vosotros hacíais o sí, qué se solía hacer aquí.
¿Algún plato típico de la zona?
Arroces.
Sí,
es que la gente tenía que trabajar mucho en la agricultura y para cocinar, pues como las mujeres tenían que ir al campo de cosas solamente por las fiestas, hacían platillos, pollo asado y eso, hornos lo teníamos. No, es que las mujeres tenían que trabajar mucho porque eso de las vacas, muchas casas ordeñaban las mujeres. No tenían tiempo para... Además, también había más hijos. No se hacían comidas extras. Si no fuera para la fiesta mayor,
sí,
y luego para
la matanza... Ibas a buscar setas, que este año no se hacen, los rebillones, y a llevarlas en casa y limpiarlos, y venga la sartén, y fritos, y ponerles ajo y perejil, y tenías un plato también estupendo, pero una vez al año, si se hacía, si cosas así, espárragos de Dios, y hoy, ¿qué vamos a comer? No, si mira, aquí estos márgenes y viste espárragos, a ver si vamos a coger un manojo de espárragos y hacer una tortilla. De tortillas de espárragos y de...
¡Bones! ¡Bones! ¡Mira, capuchina! ¡Ese es mi nieto!
Hola, ¿qué tal?
Mira, diu que són estudiants a la universitat que fan una entrevista. I com que m'han dit que eren estudiants...
Hola.
Com que m'han dit que eren estudiants, doncs he dit, bueno, doncs si sou estudiants us ho contestem.
Feu l'entrevista.
Molt bé.
Sos de la Universitat de Girona?
No, somos de una universidad de Madrid, la Universidad Autónoma.
¿Y os desplazáis aquí?
¡Ostras! ¡Madre mía!
Así que sí, si nos decimos alguna palabra en catalán, tampoco la cogéis.
Sí, algo sabemos, poquito.
Vale. Sí. Porque... Pues no, vais tirando. Podéis tirar.
¿Horno tenían en casa o en el pueblo para hacer pan?
Sí, hombre, sí, para hacer pan.
Todas las casas tenían
horno. Todas las casas tenían.
¿Y cómo se hacía el pan?
Sí, el pan era un poco más complicado.
Yo no te puedo contar mucho del pan, porque ya en mi casa, como mi casa estaba cerca de un pueblo, ya casi lo compraba. Me acuerdo así vagamente que mi madre había hecho, pues tenían una mesa que había como...
Aquí en un cajón que hay...
Ah, eso.
Este cajón que hay aquí lo sacaban, ponían harina, agua y pasarlo con las manos. Pero le ponían una lavadura para que se enfortalezca.
Y pues a las butifarras de foc.
Y entonces...
Sí,
y entonces ponerlo el horno que estaba cociendo en leña, que la leña la teníamos que hacer de serrentinas o de pino, para hacer mejor el pan cocido en pino, que tenía un gusto de pino y era fabuloso. Y en una hora de tenerlo dentro del horno, que eran unos panes un poco más grandes que esto, sí, más grandes, en una hora estaba cocido. Y cabían en el horno de mi casa, porque cabían 10, 11 panes para hacer un horno lleno. Y entonces los vecinos de aquí decían, porque claro, este pan tenía que durarte una semana. Y en verano quedaba seco. Y así no te lo podías llegar a comer. Y entonces nos combinamos aquí con dos o tres vecinos, mira, tú vas a hacer el hornada el lunes, yo lo haré el miércoles, yo lo haré el viernes y así partíamos el pan. Y siempre comíamos pan tierno.
¿Y hay así mucha diferencia entre el pan de antes y el pan que comen ahora?
Sí, no
el
era,
sabor, el...
no era tan grande. No. Y ahora...
Hacían 3 kilos casi.
Hacían 3 kilos.
Oh, eso, sí, sí, y duraba más tierno, más tiempo. Y el sabor, es que el trigo también no es el mismo ahora que el de antes. Ahora son transgénicos, no sé qué es, no es, ¿eh? Pero no. Ahora ya ha hecho un cambio, ya lo hacen mejor.
No, porque lo han cruzado el trigo, ya está cruzado de otra planta. Corre más deprisa para subir, el gusto del grano se ha perdido, no tenía el gusto de antes, que era trigo, y ahora ya lo han cruzado para que la espiga sea más larga y cosas así. Porque entonces la espiga más pequeña, ahora ya son espigas más largas, y todos son cruces y pérdida de la harina. La harina ya no tiene el sabor que tenía antes del trigo que había antes. Ha cambiado.
Entonces, el precio del pan era fijado ahora. Vais a comprar pan y en ninguna panadería hay el mismo precio. Y es porque saca la harina de diferentes sitios y en sitios ya más. Que tienen ya más conciencia de lo que comen, ya vuelven a hacer trigos más perfectos.
Más
dan mucho menos, por eso va más caro, porque lo que han fabricado es que haya producción, pero los de antes no había esa producción de ahora. Por eso ha sido el cambio, porque la agricultura en el país... No sé si vais a dar muchas vueltas, pero me parece que en esas casas nadie os va a decir bien de los países, porque además que aquí no llueve nunca, y si no llueve las plantas...
De llover.
Aquí, no sé en cuántas hectáreas, solamente hay uno o dos agricultores.
Ahora sí han quedado.
Y lo labran todo. y lo otro lo han dejado a perder. La agricultura ahora de gente de 50 años para abajo.
Ya no es nada.
Yo sé dos. Y porque son propietarios. No son de alquiler, porque luego se añade el alquiler. No, no sabe. Además, mi padre, el amigo suyo también. Vamos con un animal o con vacas. Mi padre con vacas, pero aquellas vacas les daba mucho de comer, le labraban la tierra, bueno, lo labraba él con las vacas. Y además le sacaba la leche.
Y llevaba un poco leche, pues
claro, porque llevaba claro, mucha
tenían
leche
que trabajar.
Y porque las tampoco otras era
de ordeño, las tenían atadas en sus cuadras y allí les daba buena alimentación y no trabajaban. Y... ¡Qué padre! ¡Va! ¡Va!
No, pues porque son dos machos.
Son dos machos.
Son dos machos.
Uno está castrado y el otro no. Y el
si
que está castrado, que te creas que tengo huevos, yo vidre puedo
capataz.
Bueno, yo les iba a preguntar si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la escuela.
Sí.
¿Y cómo se enseñaban?
Pues en castellano.
¿Era en castellano?
Sí.
Sí, aquí en castellano, sí. Uh-huh. Estaba en catalán, no porque tenías que aprender
el español. Castellano.
Es claro. Yo cuando me fui a Madrid, en el Prado del Rey, a hacer la instrucción, fui la mili allí en Madrid. Y entonces me fui destinado en Palma de Mallorca. Y entonces terminé en Menorca. No. Transmisiones. Y tienes que pensar que allí las tiendas, habíamos 1.200 chavales y había de toda España. Y bueno, estábamos, eran las tiendas que habían 15 personas y allí empezamos a hablar nosotros. Y el catalán, pues, te escapaba, no sabías muy bien el castellano, gracias a hacer el servicio militar, que por la escuela ya te hablaban el español, pero muy poco. Más bien tendencia a hablar en catalán.
¿Yo siempre castellano?
Bueno, aquí te ve, Force te ve, sí, Force te ve.
Porque claro, nosotros fuimos a la escuela antes del año 50,
sí.
48-49, hasta el 64. Ay, muy bien. Sí, más o menos.
Y cantar el Carol Sol y poner aquí en la escuela y ponemos en el ERA antes de entrar y todos firmes como si fuera el servicio militar, eso sí, a comerse, en fin, todo así, cantar el Carol Sol y todo el rollo aquí, y así como si estuviera en el servicio militar.
Es lo que había.
Sí.
No pasamos hambre,
no.
Pero tampoco comíamos los hijos, que éramos pequeños, porque nosotros de la posguerra, somos después de la guerra, pues aquí se pasó mucha hambre. Los mayores no tenían... si cogías aceite, que aquí en aquella época había muchos olivos, y cogían un aceite para vender, pues te lo sacaban para comer. No tenías nada, no tenías dinero. A los hijos nosotros no nos ha faltado comida, pero hemos comido mucha sopa de pan.
Sí.
No comía, solamente mi madre, yo recuerdo, una vez a la semana salía al pueblo a comprar de los huevos que vendía de las gallinas, un poco de chocolate, un kilo de arroz, que aquí no hay arroz. Fideos de la harina que cogíamos, pasaba un hombre por las casas con una máquina como si fuera de hacer butifarras, ¿Y hacía los fideos en la misma casa? Macarrones, no, casi menos. Y así, no, había la comida, era muy justa. Sí. Tampoco había dinero, si hubiera habido comida, porque mucha comida hacían el contrabando. Vosotros que sois de Madrid, eso quizás no os haya llegado, pero aquí estamos muy cerca de la frontera, la gente, todos hacían intercambios de aceite con arroz, azúcar, de Francia traían mucho azúcar, que aquí se ve que no había.
Café.
Y por las montañas, la gente cargaba y por las montañas, pero de aquí a Francia hay unas cuantas horas, ¿eh?
Sí. Iban andando hasta Francia.
Sí. Y los pueblos que hay al otro lado del Pirineo, pues entonces ahí ya sabían dónde tenían que ir y cambiaban, pues eso, arroz, hay azúcar, arroz no, ya había, me parece aquí.
Y el aceite aquí
y
tenía...
luego también se traía neumáticos de coches, que aquí no había.
No había.
Había algunos coches, pocos. Pero yo conozco, ahora ya se ha muerto, un hombre que hizo mucho dinero llevando neumáticos a la espalda, que no pesan poco, En esas fronteras, en ese Pirineo, en esas montañas, había la Guardia Civil, que ya sabía más o menos los caminos. Y
los estaban esperando.
Los esperaban, y muchos ya lo sabían. Y cuando llegaban al sitio donde sabían que habría, lo tiraban al bosque.
La Guardia Civil decía, alto, ¿quién viva? Y el que llevaba al género lo echaba. Y tú tenías que ir a España, o si no te...
Como las películas.
Sí, como las películas. Llegaba ahí, pero hemos oído un ruido, porque una persona que lo hizo me lo dijo. Y me decía la Guardia Civil que hemos dicho, oído un ruido, no sé. Con un jabalí o alguna cosa, y yo que había tirado género. Y entonces hablando, vale, ¿dónde va? ¿Dónde deja? Sí, mira, me voy. Vale, buenas noches. El otro se iba, y al cabo de muchos metros, se paraba y se escondía, a ver cuándo ellos marchaban, para ir a recoger el género y otra vez llevarlo. No habían pasado negras esas cosas.
Ahora ya no hay nadie vivo.
La noche, y aquí venía, tenemos un cosi allí, que hay un ramo. Y lo
¿sabes
teníamos,
lo que quiere decir un cosi?
Enterrado, no. Enterrado al suelo, allí detrás.
Una tinaja grande.
Dos,
ajá, sí.
Y lo llenamos de aceite. Y como teníamos muchos olivos, cuando lo estaba lleno de aceite, tapado, y entonces le poníamos paja de maíz encima, pasaba la Guardia Civil. ¿Qué has recogido mucho aceite? No, mi padre, solamente esto que tenemos aquí, que lo teníamos escondido debajo tierra. Entonces pasaban y también se lo miraban. No se ve nada. Y entonces de noche venía uno de aquí, de un pueblo vecino, a buscar aceite, que llevaba un bote de piel de cabra, mataba una cabra, y la piel hacía como una botella de vino, y donde era una piel de cabra, y que cabían 40 litros de aceite. Y se lo llevaba aquí, y también se lo marchaba, y le iba muy bien, porque cuando la Guardia Civil les respondió, también le echaba. Si hubiera sido una cosa de cristal,
claro,
estaría roto. Y entonces llevaban estas pieles porque las podían tirar. Yo, esto era... ¡buah! La Guardia Civil estaba al tanto a ver si podía pillar a uno, porque ya se lo quedaba la Guardia Civil para ellos. Es igual como ahora. Dice, mira, si hay un campo de droga, los mozos de escuadro o la policía dicen, a ver si le podemos pillar. Y lo arrancan, y yo, como soy amigo de un mozo, le dice, ¿de qué hacer? Vosotros lo quemáis, porque antes la quemaban. Y tanto que lo quemamos, lo vendemos y así. Conocemos al traficante, lo compra el traficante. Mira lo que hacen. Mira lo que hacen. Y antes estaba muy vigilado, no hacer tabaco, no sembrar tabaco en los bosques, los carboneros que hacían hacían tabaco cuando habían terminado el carbón. Y entonces pasaba la Guardia Civil, que lo sabía, y le arrancaba el tabaco. Era una cosa también que la Guardia Civil, o bien se lo llevaban ellos. Y bueno, siempre ha sido una cosa, un combate continuo, que las cosas que podían hacer dinero controladas por la Guardia Civil. La Guardia Civil lo que quería era pillarlo porque ellos se beneficiaban.
Sí. También estaban por la zona del Camí de Ronda, ¿no? Por sí, toda sí. La costa, sí, sí, por ahí sí, estaba sí, la Guardia Civil siempre.
Y tanto, y tanto, y tanto.
Sí, es que había dos cuerpos, uno que ya decía la Guardia de Frontera y la Guardia Civil. No, eran dos cuerpos diferentes. Lo mismo, pero unos ya solamente eran de frontera. Porque aquí, después de la guerra, como Franco tenía mucho miedo que volvieran los que se habían ido, hizo construir búnkers por el Pirineo, no sé cuántos construyeron, pero no llegó a funcionar nunca porque él tenía miedo, pero el miedo no era tanto. Pero los soldados les hacían construir búnkers, porque nosotros teníamos un vecino que toda la milicia construyeron búnkers así por el Pirineo. Por esa parte de aquí no sé, pero para más arriba sí. Porque muchos agricultores de aquí, es que no era, mucha gente que vivía aquí en el campo, no eran agricultores, eran gente de bosque, que cortaban bosques y hacían carbón. Claro, hacer carbón se pasaban meses y meses y meses en la montaña, porque a lo mejor tenían 4 o 5 o 6 carboneras, por decir, que tenían que controlar con la leña y con todo, y ahí había 2 o 3 personas siempre. Estos eran los que estaban más informados del contrabando, si pasan, si lo pasan.
Y los del contrabando estaban en contacto con los carboneros, porque cuando llegaban el carbón se iba en Barcelona. Y entonces habían camiones que solamente eran de 6 toneladas.
Pequeños, camiones
pequeños. A buscar carbón. Y cuando cargaban un camión de carbón, como había unos paquetes que llamaban serrión para poner el carbón, entre medio llevaban el contrabando. Y entonces las paraban.
Dinero.
La Guardia Civil y la Guardia Civil, ¿qué lleváis? Mira, carbón, lleváis. Y solo miraba, no veía nada porque estaba en medio. Y con esto tuvieran mucha suerte los que se dedicaban a pasar contrabando, hacerlo bien, ponerse en contacto con esos camioneros. Y estos estaban salvados con estos camioneros. Y como estaban encima de la montaña, casi la frontera, pues mira, ya cargaban, estaban cargando el carbón y venga al medio, poner todo lo que llevaban y atado y ya está. Y entonces encontraban la Guardia Civil al cabo de 1 kilómetro o 2, que lo estaban esperando a ver qué pasaba, a ver qué llevaban. Y lo registraban todo, dentro la gabina y fuera y todo. Porque había un camionero que me lo explicaba, que se eran pesados y ya me han parado aquí atrás y otra vez vosotros. Y los conocía. ¿Qué queréis que llevo? ¿Qué lleve? ¿Carbón llevo? Así sí, bueno, tira para adelante.
¿Y cuál era la ruta?
Y entre medio llevaba el contrabando. No se veía nada de...
Igual que ahora eso.
Sí.
¿Y la ruta más habitual cuál era? ¿Por la Junquera? Entiendo.
Eso del carbón.
El carbón estaba en estas montañas, más o menos. Aquí también se hacía de carbón, pero lo que se hacía más es de estas montañas que se ven aquí arriba. Y, claro,
y salía por ese... Bueno, no sé por dónde, porque bueno, yo
salían,
ya...
Sí, salían
por todos lados, por todos sitios.
Lados, sí, salían.
No tenían ninguna línea
fijo. Salían en la carretera de Tortellà, salían en la carretera de Llurona y bajaban por la carretera de Llurona, por el lado del Bañá, pero tenía muchas, muchos sitios para salir. Sí.
Ya, ¿y ustedes dónde creen que se vivía mejor? ¿Antiguamente en el pueblo o en las ciudades?
Sí.
Yo siempre he pensado, cuando he visto que la gente se iba del campo, que las ciudades no se cabría. Y ahora es cuando ha pasado esto, que las ciudades no caben la gente. Aquí no hay nadie en esas casas. No me extraña que la gente no os haya querido contestar.
No,
porque la gente que ha venido ahora, hace 2 años, que ha comprado la casa, son gente o extranjeros o de Barcelona.
O tienen miedo y tienen miedo.
Y
no están acostumbrados como nosotros.
Aquí habéis encontrado pues gente que hemos vivido toda la vida, pero no sé cuánto vais a correr si encontráis otro.
Y a lo mejor te echan los perros. Va, fuera de aquí.
Forastera, que nosotros, eso que ha dicho del pan que se repartían el pan, ahora no podríamos hacerlo, porque no sabemos quién vive en las casas. Sabemos que vive gente, pero gente que ha venido. Ha vuelto entre extranjeros y gente de las ciudades. Los que más pueden, porque tener 2 residencias también aquí es caro, ¿eh?
Claro.
Porque no creáis que mantener una casa así de país sea un piso, ¿eh?
Sí, sí.
Hay mucho más trabajo.
Hay más trabajo.
Y más gastos.
Cortar porque la hierba de por delante en primavera y todo. Ahí.
Tenemos las líneas de agua como si fuéramos Barcelona, que tienen 4 kilómetros. Porque es claro, las casas están muy dispersas.
Y
gracias que tengamos agua, porque ahora que no llueve, no sé cómo
lo haríamos. Y luz, todas tienen luz.
Ahora aquí, ya hace tiempo que la juventud pide, ¿cómo se llama eso de poner wifi?
¿Internet?
Sí, pero el internet tenemos que pagarlo cada día nosotros.
Ajá.
La línea esa que se pone.
La línea fibra. Fibra óptica.
Eso, la fibra óptica.
Ajá.
Eso aquí no llega. Dice que ya llegará, pero yo tengo una hija que también vive en el campo, en otro pueblo como este, pero también pequeño, y le piden una burrada. Y ahora esperan, porque la gente, si no eres propietario, bueno, si te piden una burrada, tú, a lo mejor el dueño te dice, bueno, tienes que irte. La gente no lo quiere. Bueno, y eso lo usa la juventud, porque nosotros ya...
Nosotros tenemos la mente, teníamos señal del móvil, que ya tenemos cobertura. La televisión también nos funciona bien y todo esto.
¡Dineu! ¡Dineu! Vale, vale.
¿Y cómo, perdón, es que vuelva a lo de antes, cómo os trataban en el colegio? ¿Eran muy duros?
Yo he ido a las monjas, sí.
Sí, era bastante. Y lo que pasaba a los agricultores, por lo menos a mí, que el tiempo de sembrar, te decía el padre, tienes que quedarte, que tienes que ver el animal y sembrar, yo sembraré y tú enterrarlo. Y claro, y un maestro se enfadaba porque decía que todos van estudiando día en día y tú estás un mes sin ir a la escuela. Tenían que coger los olivos, 15 días o un mes sin ir a la escuela. Y me pasó a mí y a algunos más. Y entonces, claro, los otros ya multiplicaban que tú todavía estabas sumando. Y no concedía. Uy, esto lo tenía el maestro. Dice, dígame tu padre que venga a encontrarme. Y entonces, claro, el maestro le metió un rapapolvo. El padre, ¿no? ¿Por qué dejas el hijo trabajando en tu casa si los demás ahora están ya más adelante que él? Y bueno, cosas así. Y era por la falta de trabajo, de gente que había que trabajar. Y si tenías que decir a una persona que te venga a echar una mano, le tenías que pagar un jornal. Como no había dinero para pagar el jornal, que total cobraban 15 y 20 pesetas cada día, no se cobraba nada. Y hasta ni esto no podían hacerlo.
Bueno, los colegios de esos pueblos tan pequeños, pues juntaban desde que empezabas hasta que terminabas. Y era muy difícil enseñar a estos niños, todos en un maestro. Yo no, yo he hecho otro tipo. Yo he ido al colegio de monjas. Yo tampoco he hecho fiestas de colegio. Y allí ya nos tenían un poco por tres líneas, ¿sabes? Pequeños, medianos y mayores. A los 14 años, todos fuera. Y aquí se terminaba. Alguno hacía una, entonces se llamaba comercio, algo de contabilidad, pero eso ya de las casas que más podían.
Que tenían dinero.
Sí, sí. Uh-huh. Sí.
Y aquí antes decían mis abuelos, dicen, mira, ir al colegio es perder el tiempo. Mientras sabes sumar y multiplicar, lo demás nada, ¿no? Y sumando y multiplicando, ya no te tenías que saber. Y lo demás nada, decía. Esto es escribir, ¿qué quieres escribir? Y bueno, antes como yo había hecho correo de aquí, de este barrio, hay 28 casas. De este barrio. Sale el correo y la gente hace firmar una cosa y con un dedo, ¿eh? No se firmaba así a mano, porque no sabía. Mucha gente con el dedo. Sí, mira, cómo habían llegado los pobres. Firmar con el dedo se llama. Miserias. Miserias de antes.
¿Se aprendía historia? ¿Eh? ¿Historia se aprendía? ¿Historia? ¿En el colegio?
Mío, sí.
¿Sí?
Historia de España. De España, ¿eh?
Uh-huh. ¿Iban juntos los chicos y las chicas al colegio?
El mío no. Uh-huh. Chicas solamente. Había una clase de chicos pequeños. Cuando eran mayores ya tenían que pasar a la Escuela Nacional. Uh-huh. Él sí. ¿Aquí
tenía
unos
nois y noies
o eran
separados? No, íbamos juntos, chicos y chicas y todo.
¿Y aprendían lo mismo?
Lo mismo, sí, todo. Y entonces, cuando fui en otro pueblo que se llama Lladó, había un colegio de chicas y otro de chicos. Y allí las chicas, cuando iban al colegio, tenían una hora a la tarde que la profesora les enseñaba de coser. Uh-huh. Sí, sí, antes esto, ¿eh? Cuando yo era pequeño. Una hora de coser, todas las tardes. Sí, sí.
Y ahora todavía tendría que existir esto. Sí, señora.
Sí. Sí, pues sí, la mayoría.
No lo sabe. Que habíamos hecho nosotros, pero un poco sí. Porque a veces hay dificultad para coser un botón.
Sí, ni sabe coser un botón. Ay, señor.
Vale, otra cosa de la que queríamos hablar era sobre el ocio, ¿no? Si vais a salas de baile, los jóvenes o nada de nada.
Bueno, en principio nuestra juventud fue salas de cine. Bailes en determinados días de fiesta al año, 3-4 veces al año. En el mismo pueblo hacían un baile en San Antonio, de San no sé cuántos, de... Bueno, y basta, no, para desplazarnos en un muro a otro sitio. Bueno, íbamos a la feria de Gerona una vez al año, pero con nuestros padres. Un transporte, pues el que había transporte tradicional como ahora, no teníamos coches, no teníamos nada, solamente bicicletas. Ajá. Ni yo ni bicicleta andando.
Ya.
y nos desplazábamos de mi casa al pueblo, había 1.5 kilómetros y íbamos andando. Toda mi juventud, ¿eh? Y al trabajo también, porque había trabajado 13 años, 14 en una fábrica y andando por la mañana a las 8 ya tenía que estar en la fábrica trabajando. Uh-huh. Y para... Sí, no, siempre. Ellos sí que tenían bicicleta.
Pero no era, no era lo normal.
Sí, bueno, era lo normal, sí, de aquella época, sí, sí.
Y como los agricultores no podíamos vivir de la tierra, íbamos al bosque a cortar encinas.
Invierno.
Entonces sacar el corcho de las encinas que hacían...
tapones.
Sí, para teñir los vestidos, si eran blancos o negros. Y claro, nos enfilamos encima de la encina y con un aparato que tengo aquí, que lo guardo de recuerdo, pues sacamos todo el coche. Y vamos sacando el coche.
La pela de las encinas para hacer eso que ha dicho, tinti para las tropas. Sí, y sí. Hay otras encinas que se saca el corcho para hacer tapones, que todavía se hace, ¿eh? Eso del tinti no, pero lo del corcho todavía se hace, donde hay corcho, claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, habéis ya...
No, yo le quería preguntar también sobre si en el baile, si había, o sea, en las fiestas, si había músicos, si venía alguna...
Cuando hacían baile había músicos, sí. Uh-huh. Anteriormente, a lo mejor te lo han contado ya por aquí, no, se hacía con un piano de cola, pero eso es de nuestros padres, ¿eh?
O un acordeón.
Ah, sí, también un acordeón. Acordeones.
Una porción.
Gente que tenía música de memoria, sin solfeo ni nada, acordeón. Y te venía a una fiesta, eso sí, para las matanzas aquí, por más arriba, por la montaña se hacía esto, sí, aquí...
Aquí no. También había venido una vez.
Sí, pero por la fiesta mayor.
Por la fiesta mayor. Y el acordeón y una persona con un violín. Y lo hacían bien, ¿eh? Hasta incluso las sardanas las tocaban con esto. Sí, sí.
Sí, era bonito, ¿eh? Porque todavía ahora, eso te está hablando de 30 años o más, casi 40. Y todavía ahora ha salido algún libro de estos músicos por aquí, por la zona.
Y si ibais a bailar, las mujeres, ¿os podíais, que os podíais poner vestidos? Sí. O...
Yo no llevé pantalones hasta que me casé. No, es que no llevábamos pantalones las mujeres aquí.
Ajá. Pero sí. Vestidos largos.
Bueno, vestido. Debajo de la rodilla, no largos de... No, tú quieres decir bailes de salón. Bailes en vestidos largos.
Claro,
no, yo
no,
llevaba
hasta la rodilla.
No, normal, un vestido normal, no.
Hasta la rodilla.
Ajá. No, íbamos así de etiqueta, no.
Pero os obligaban a vestir así siempre, o no podíais poneros lo que...
Es que ya el pantalón ya no estaba bien visto para la mujer.
No.
No, aquí... Cuando una mujer manda más que un hombre en la casa, dice, esta lleva los pantalones.
Sí.
¿No habéis hecho eso?
Sí, sí.
¿Y cómo se conocían antes los chicos y las chicas en el baile?
Sí, en el baile, en el cine, pues uh-huh. los solteros se metían en un lado, los casados ya se metían más atrás y sí, sí. Y yendo todos los domingos o todas las fiestas, pues ya te ibas conociendo.
¿Ustedes cómo se conocieron?
Pues miraron en el cine, sí. Él subía de mi salud, yo estaba ahí, y bueno, sí.
Uh-huh. ¿Y no les importaría contarnos cómo fue su boda? Pues ¿cómo era su vestido, por ejemplo, su vestido de boda, se acuerda?
Sí, era de color beige, sí, color así.
Uh-huh.
Con un abrigo marrón oscuro. Y él un traje también beige, ni muy oscuro ni muy claro.
¿No se vestían de negro y de blanco?
De negro mis padres. Negro, azul marino, más bien se vestían de blanco, pero en mi época ya, pero yo ya blanco, no sé, no me veía yo con un vestido blanco. Sí.
Ya.
Con de terciopelo era, todavía me acuerdo, sí, muy sencillo, pero bueno.
¿Y en los cines? ¿Qué películas se veían?
Del oeste, mexicanas y de Cantinflas y bueno, no sé. Sí, lo que había.
Ya.
Sí, mira, una película lo hacía en cuatro salas de cine el mismo día, la misma tarde. No sé cómo lo hacían, pero un hombre con una moto con la película aquí a la espalda llevarla de Besalú a otro pueblo. De Besalú era la sala principal, a otro pueblo. Yo por lo menos sé a cuatro pueblos, pero no sé cómo lo hacían. Porque en una sala primero echaban una película y a la otra sala la echaban por último. Así ya llegaban. Como estaban obligados a hacer el nodo. ¿Sabes lo que es el nodo? ¿No sabes lo que es el nodo?
Sí, nosotros
¿qué?
Que sí. Es un intermedio que hacían entre película y película, que estaban obligados por el Estado a comentar todas las noticias que pasaban, como no había tele, todas las noticias. Franco ha inaugurado tal pantano, Franco se ha desplazado a Sevilla. Sí, el nodo, noticias. Sí, y eso no podían hacer cine sin hacer esto, que lo hacían en medio de las dos películas.
Y a la gente le interesaba ver eso.
Es que todavía a veces la tele sacan reportajes pequeños que son de aquello, que los han sacado del nodo. Y son en blanco y negro, ¿eh?
Ya. Pero la gente no quería ver eso, ¿no? Me imagino.
Bueno, entonces, sí, había que sí.
Había que sí, porque tenía una cosa que te informaba. Sí. Bueno, la radio sí que teníamos, en pilas, con pilas, ¿eh?
Sí,
no.
Sí, sí.
Ya. O sea que realmente estabais obligados a informaros, por decirlo así, lo que ellos querían que os informara.
No, claro que sí. Claro que sí.
¿Y había médico en el pueblo?
Sí.
Sí.
Bueno, ellos tenían que desplazarse, pero yo en mi salud sí que había médico. Que aquí a ellos les tocaba. Mira, otro pueblo que hay aquí, que también no es muy grande, pero tiene unos 600 habitantes, 5 o 600, pues sí había médico y farmacia.
¿Y cómo se pagaba el médico?
¿Qué?
En principio se pagaba una conducta que decíamos era alguien nos pagaba con trigo,
sí.
Otros con dinero. Mira,
el médico ya
lo que acordabas con el médico, ellos les daba les pedía un pavo para Navidad, pavo para grande ya, no pequeño, un pavo. No, un pavo, ellos lo pagaban con un pavo, nosotros mis padres con dinero, no sé, no me preguntes el dinero, que no lo sé.
Y entonces ellos acumulaban lo que tenían y se lo partían entre amigos o lo que sea.
Bueno, no, hacía la comida de Nadal, ¿no?
Sí,
cada cual tenía. En vez solo había dos médicos y podías ir al que quisieras, pagando lo que quisieras. Luego ya cuando llegó a la seguridad social, esto desapareció. Porque todo el mundo ya se ponía en la seguridad social. Y ya pusieron otros médicos jóvenes, porque estos, hasta que se morían, eran médicos, ¿eh?
No tenían retiro ni nada.
Claro.
¿Y para tener los hijos, cómo era?
Ah, yo ya fui al hospital.
Uh-huh.
Sí. Pero yo nací en casa, ¿eh? Yo también.
Viejita.
Ah, y de comadrona. Pues una mujer que sabía de esto.
Sí, una vecina de ahí, de aquí arriba, que se llama Mas Llatza, que no hay nadie, ahora ya ha caído.
50 años que no hay ningú.
Y aquella mujer tenía 50 años o algo así, yo nací en la noche, a las 11 de la noche, creo, del día de la vejez
de Navidad.
De Navidad. Y mi padre cogió la escopeta, que había mucho guardia civil y maquis que no, decían.
Había...
Y fui a buscar a esta mujer armado por la noche, y entonces cuando había nacido a las 3 o así, devolver a la mujer otra vez, acompañarla en la casa.
Aquí estuvo muy afectado, bueno, había una temporada que había mucha gente, ay, bueno, hombres que eran de un, no sé, de partido, que les decíamos los maquis, que pasaban información política. Estaban muy, muy controlados. Mira, aquí en una montaña, una noche, cogieron 3 y pum, 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 los 3. Luego se sabió que, bueno, que no se sabía mucho nada, porque no lo contaron. Otro que más hacía sería el año 60 y poco, pues que ya era un grupo y que pasaban muchas veces. También los emboscaron, los cogieron y los fueron matando mientras iban escapando. El último llegando, se metió en un tren y claro, en el tren no podían cogerlo. Y lo esperaron en un sitio donde el tren paró y lo acribillaron ahí mismo, pero ya llegando a Barcelona. Y esto es el último que sé yo de información. Pasaban información, como aquí no nos contaban nada, la buscaban en el extranjero.
Sí, sí.
En Francia, y supongo que, bueno.
Aquí había un tráfico muy grande porque estaba en la frontera, está ya a 3 horas o 4.
Sí, a peado, más de 7.
No.
7 horas o más. Yo he oído hablar que, bueno, no sé, pero depende del camino que hacían, porque claro, hay varias montañas.
Mm. Sí. Y la gente pasaba mucho por aquí, porque era lo más cerca que había. Y mucho bosque para esconderse.
Gentes que huían exiliadas, que los acogían sus familiares en Francia o así, que pasaba mucha gente.
Gente que se tuvieron que ir porque eran de los rojos antes, en Francia. Y Franco los afusiló. Y esa gente se pasaron. Pasaron unos años en Francia y ahora, que ha pasado unos años, ha vuelto. Pero unos se casaron en Francia y entonces de noche, alguna noche, una vez por semana, venía de noche a ver a la mujer aquí y de noche volverse, volvería. Llegar aquí una hora o un par de horas y coger otra vez el camino y andando para Francia. Passou aqui na
Indústria. Legal, porque só uma peça de trabalhar, só.
E les queria perguntar também sobre o cura. Havia cura aqui no pueblo? Sim. Sí. E como era a relação com o cura?
Pois pues era um pouco o rei do pueblo.
Sim. Sí.
Bueno, sim. Sí. Como a gente, então, havia a religião mais...
Sí,
más dura que ahora.
Los curas
sabían las cosas y todas las casas, porque siempre había
un chivato,
el típico que contaba cosas que no tendría que contar, y ellos siempre estaban informados.
En las confusiones que antes tienes que confesarte en un cura, te decía que les tenías que decir la verdad, y entonces ellos de la verdad sabían todo lo tuyo. Y algunos decían, a tomar por saco, alguna gente. Y ahora ha ido tanto a tomar por el saco que apenas hay gente en las iglesias, lo han perdido mucho, porque que tienes que explicarme. Y como eran gente que solamente estaban siempre pidiendo, que se hace y que sí, trigo, sí, claro. Y siempre iban pidiendo, claro, unos mangantes, claro, y en vez de hacer puñetas, tú trabajas si quieres, y ahora se ha perdido. Las iglesias están bajando y los curas tampoco se hacen curas.
Hay muy pocos curas aquí.
Hay muy pocos curas y se está perdiendo.
Está perdido.
Está perdido.
Además, han dado una mala imagen también.
Sí, claro que sí. Es que han predicado los que ellos no han creído. Uh-huh. Predican una cosa y ellos lo hacen otra. Bueno, la gente se ha dado cuenta y dice, vaya tomando un saco. Es así esto. Yo he hecho 8 años de monaguillo en esta iglesia. 8 años. Y cada día misa. Cuando veías un cura, venga a correr a hacerle un beso en la mano. Y ahora dice, ah, beso a tomar por saco. Entonces, a bendecir las casas de aquí en Semana Santa. Bendecirlas. Y cada casa tenía que dar una docena de huevos. O media. Las pequeñas medias y la grande una docena. Y entonces la mujer dice, mira, ya voy a buscar los huevos. Y él hacía con una cuchara de sal y agua bendecida, que lo hacía allí con una cruz así. Hacía una pasta y lo echaba en la pared de la entrada de la casa. Todas las entradas principales, sal. Y aquella mujer era buscar huevos. Y entonces nos invitaban a comer langoniza, siempre, casi todas las casas. Y el cura decía, mira, corta. Y con aquella mujer era afuera, él cortaba un trozo así y se lo metía al bolsillo. Y entonces a mí me daba un trozo así pequeño. Y cuando llegaba la mujer decía, mira, este chaval como en su casa están pasando más hambre que hambre, y ya se la ha comido todo. Y nunca le dije a las mujeres, cogerle, poner las manos de bolsilla y va cargado de trozos de botifarra. Y yo cargado, y tenía para comer botifarra él durante un mes o dos, porque lo cogía todo en las casas. Y ahí tener cara y esto.
Es que tenías que estar muy bien con el cura, porque si no estabas bien con el cura, estabas arreglado, ¿eh? Porque como los hijos tenían que ir a hacer la comunión y todo eso, pues luego eran los hijos los que... Mi padre, para Semana Santa, bueno, en mi familia, en mi caso, les pidieron hacer una velada para a la iglesia el día de Viernes Santo. Mi padre dice que tenía trabajo, que él no quería ir. Pues el día que yo hice la comunión, con la enseñanza, con la doctrina, quedé primera. Pero él me nombró la última. Votada. Y eso que mi padre era de... Todos los domingos, si podía, iba a misa. Si podía, tampoco. Pero era que iba, pero bueno... aquello de ir a pasar la noche en la iglesia haciendo el velatorio de Jesucristo muerto ahí, de Viernes Santo, pues eso no le cuadraba. Más tienes que levantarte a la mañana para cuidar el ganado, porque en la agricultura no hemos hecho fiestas, porque si tienes animales, hay que cuidar primero los animales. Y cuando tú vas a la fiesta vas bien cansado y siempre llegas tarde. Porque, claro, tienes que hacer la misma faena todos los días. Y fiestas, mira. Fiestas, si no, antes había más gente en las casas. Ahora hay solo las justas. Ahora menos que antes pueden hacer fiestas. Antes, mira, como no había transporte y en las casas había más gente, pues uno... hacía el trabajo de dos y el otro hacía la fiesta, pero ahora eso no se puede hacer. Aunque haya máquinas, porque los animales también necesitan las personas, ¿eh? No sean máquinas.
Y aquí solamente. Cuando se hacía la fiesta, que se agrupaban 4 o 5 curas de los pueblos vecinos, hacía un festival con una orquesta de músicos,
cuatro músicos.
Y entonces los curas, ¿sabes qué decían cuando estábamos juntos, que no lo oía nadie? ¿Sabes de quién tenemos suerte nosotros? De poca ropa. Y el poca ropa era Jesucristo en la cruz, no llevaba nada de ropa. Tenemos suerte Y así no lo pasaríamos mal. Esto lo había oído muchas veces. Y nada.
Pues también.
La vida es así.
Les quería preguntar sobre si ven alguna diferencia entre cómo era su relación con sus padres y la relación que ustedes tienen con sus hijos. En cuanto a educación, las.
Bueno, yo tenemos tres hijos, la verdad es que tengo relación con todos. Ahora, claro, las diferencias son mayores porque la enseñanza, además de la enseñanza, hacen deporte, lo que quieren los hijos. Lo que quieren los hijos, después de la enseñanza. Nosotros eso no lo habíamos podido hacer porque nuestros padres tenían mucho trabajo. Pero la relación.
¿No notan ninguna diferencia entre su relación y, por ejemplo, cómo
bueno,
criaron?
Quizás les teníamos más respeto porque ya nos obligábamos a decirles de usted, de vos, a mí me dicen de tú, que ya me gusta, pero ellos, aquello no iba así. Siempre que tenías que decirles de vos. Tú me cuentas de eso, ¿no? Usted me cuenta eso.
¿Se acostumbraba antes a pegar a los hijos?
Bueno, sí, también. Alguna. Sí, alguna sí. Sí, pero también te acordabas, ¿eh? Ya procurabas que no te hicieran otra, ¿eh? Sí, sí.
Algún tortazo siempre ya.
Sí.
Y los profesores también, ¿o
castigaban también, sí.
Bueno,
sí. Pegar, ¿no? Pero te metían ahí de caras a la pared. Yo con un libro en cada mano no me lo han hecho, pero en su colegio dice que sí.
Claro. Sí, sí. Los brazos así y un libro por puesto aquí y pesaba y así, así. Y si caía el libro, venga, levanta los brazos. Y de rodillas, ¿eh?
La única cosa, las manos.
Estar una hora y media de castigo.
Que ponían una lección para estudiar, pero la tenías que estudiar palabra a palabra. Y al día siguiente te la preguntaban. Y si te preguntaban una cosa y no la sabías, pues 100 veces la pregunta, escríbela. Y al día siguiente tenías que. Lo tenías que hacer en casa y llevarlo 100 veces. Y si eran 200. Aquella pregunta que tú no habías sabido. Ya la aprendías. Sí, eso es. Los monjes castigaban así. Y Carla Pared también, ¿no? Pero no con punteros ni nada, no. Eso.
¿Crees que era peor el colegio de monjas o mejor que otro cualquiera?
Tenían otro tipo de educación que los nacionales, porque los nacionales tenían su horario y las monjas hacían más horario, te enseñaban mucho a rezar, bastante. La persona salía un poco más. Tampoco depende eso mucho de cada cual. Y de cada cual en su casa también. Porque yo digo otra vez, el trabajo de los padres ha quitado la libertad de enseñarles lo que ellos hubieran enseñado. Porque si todo el día estaban en el campo o en el bosque, si había hijos que no veían a su padre solamente cuando iba a buscar comida para trabajar al bosque. Podían
una vez a la semana.
Sí, claro. Era
otro mundo.
Sí. Bueno, terminamos, ¿no?
También les quería preguntar sobre la diferencia en la crianza entre sus hijos y sus nietos. Si notan también como otro paso más.
Sí, más ventajas, más tiene más oportunidades. Sí.
Más contactos, sí.
Sí, el Estado también ha dado muchas opciones a poder estudiar. Antes eso, el que no tenía dinero no podía estudiar.
¿Tenéis alguna pregunta de situación?
Hombre, ya está bien, ¿no?
Querrán comer también. Y
sí, claro, no, pero claro. Creo que hemos cumplido, ¿no?
Sí. Sí, pues. Sí. Además, esperábamos menos, ¿eh? Esperábamos menos y os habéis portado muy bien.
Bueno, pues yo también esperaría que me enviarais eso, la...
Sí,
lo que habéis grabado.
Sí,
me haría ilusión, sí.
Vale, no. Claro. Además, ya no hemos venido.
Sí, en otro sitio, sí, o sea,
sí. No, porque es, no sé, una oportunidad también de liberarte de cosas que ya no te acuerdas.
Claro.
Sí.
¿Y les importaría a ustedes decirnos cómo se llaman?
Yo me llamo...
Sí.
¿Con Y? Hola. ¿79? Me cuesta decirlo, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí. Porque nos lo piden en el trabajo, pero eso no lo pregunto yo.
Vale. No me importa. Sí, los tengo. Sí.
¿Y este?
Me 80, voy a hacer los 80 ahora
en Navidad.
En Navidad. 80 años, 8 años.
No, ahora no.
Vale, pues ya estaría.
Pues bueno, ya. No, puedes quejar, ¿eh?
No, para nada.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Algo de comer? Pues os doy alguna cosa del huerto, pero claro,
claro. No. Tampoco se puede ayudar a todo el mundo.
Y pienso yo que los gobiernos tendrían ellos que hacer que estos tuvieran que venir, no el gobierno de España, de todas las naciones, que cada cual se quedara en su sitio si no quiere salir. ¿Por qué tienen que salir sin tener nada para comer y desplazarse a un sitio que tampoco encontrarán nada? Porque es muy difícil ser inmigrante, ¿eh? No os creáis que...
Sí, tanto, pues, yo he ido en Francia a buscar uvas.
Cuando tenía 14 años, ¿eh?
Vale, pues, tenía 14 años. Y allí a trabajar como un perro, ¿eh? Los dueños...
Si hay trabajo, que vengan, pero si no hay trabajo...
En la viña y éramos 30. Que había venido de allá de Moncón.
Después esta gente que hace que
pensar,
pues, robar,
que
por las casas. Mira,
aquel señor paseándose ahí, tú,
y estábamos nosotros, esta, no nos dimos
este granito que ha caído aquí, lo pones
en la ventana que hay en segundo piso,
aprovecharlo todo,
y eran cuatro.
Wow. Y hacía viento y caía las uvas al suelo y coger todos los granos sin coger ninguna piedra pequeña, ¿eh? Solamente grano de vino, o esclavos de edad, no como esclavos. ¡Buah! Y cambio. Madre mía.
¿Dónde habéis dejado el coche? Porque ahí, aquí no hay transporte.
Ahí abajo lo hemos dejado, sí.
Ah, vale.
¿Dónde
hay
el restaurante?
Vale.
Sí. Mejor es ir sin coche, que si hay que tener que salir corriendo.
Aquí no hay transporte. Aquí, si alguna persona no tiene coche y quiere ir con un transporte que hay, primero, el día antes hay que telefonear a 30 kilómetros, por lo menos a un pueblo, a Uot, que es un pueblo ya una ciudad, y ahí les dices, tal kilómetro, mañana quiero salir con el coche que pasa a tal hora. Les tienes que comunicar a ellos porque no paran, porque aquí no hay nadie que suba en un coche, pero si algún día aquí hay unos extranjeros, que cuando marchan, se dejan el coche aquí y marchan, se van al extranjero, que tienen los hijos en Australia. Y el coche. claro, están aquí instalados en su casa. Pues tienen que llamar a Olot, mira, mañana vamos a salir con ese coche. Ah, bueno, entonces el chofer ya lo han informado.
Y se paran ahí.
Y para donde pide...
Pero si encuentran una persona que no les ha dicho nada, ya puedes hacer la señal así, el coche no para, ¿eh? Se va. Tienes que avisar primero con un
En ese sitio está muy mal comunicado el transporte.
Sí.
Tienes que...
Estamos mal de transporte ahora aquí.
O sea, que la gente joven, si quiere salir, tiene que...
Sí, todos.
Le tiene que llevar a alguien en coche.
Claro, los niños sí, por eso digo que los padres ahora se cuidan más, porque si te traemos a la gimnasia, si vas a natación, si vas a fútbol, cualquier deporte, tienes que llevarlos. Bueno, y la escuela también. La escuela, ahora mis nietos ya van al instituto, si ya lo digo bien. Y pues, los padres tienen que llevarlos. Ahora llevamos a los trabajos, es hora del trabajo también. Pues hay que haber una persona disponible. Los que hacen la EGB, eso sí que hay un transporte, que los lleva todos a un pueblo pequeño. Pero los que van al instituto, que ya tienen que ir más lejos, a Figueras,
cada cual los tiene que...
No, de Navate Figueras hay transporte, pero de su casa hay que desplazarlos. Siempre hay una persona de la familia que tiene que llevarlos. Eso, claro. ¿Qué pasa? Mucha gente no puede vivir en el campo. Mira, hijos pequeños y ancianos en el campo no están bien, porque los ancianos, como nosotros porque tenemos el hijo y la nuera, pero si tienes cualquier cosa, ¿a quién llamas? Si estás en un pueblo, por pequeña que sea, pues al vecino, si no hay uno, habrá el otro, pero aquí no tenemos, bueno, tenemos el restaurante, pero un restaurante... Es otra falla, pero bueno, en una ansiedad también supongo que acudirían, pero claro, la gente que somos mayores somos los que más vamos al médico, somos los que más acudimos al hospital. Si quieres ir a la peluquería, todo, a comprar, para comer.
¿Dónde hacen la compra?
Yo en Besalud, un pueblo que habrá 1.300, pero mira, hay dos supermercados y todavía me sobra uno. Con uno tengo bastante. Bueno, claro, sí. Bueno, vosotros también tendríais que comer, ¿no?
Sí. Estamos pensando en el restaurante de aquí abajo. Está abierto, sí. Se come bien, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, bien mucho, vale. Pienso yo, ¿eh?
Sí, no
hago propaganda porque somos parientes.
¿Eh? Ah, vale.
No hago propaganda.
Pero
hay otro más abajo. Bueno, según que... Ya la veréis la carta. Ahí hay carta y hay para todo. Hay todo.
Pero no, de comer bien, comeréis bien.
Comeréis bien, sí.